una charla así relajada, tranquilos.
Bueno, dale.
Tiene que ver con temas de agenda, de tapa de los diarios de todos los días, pero desde un punto de vista alternativo. Mirá, te la revendí.
Genial.
Vamos a hablar con Pablo Riveros, que es intendente de Villa Ciudad Parque, que queda en el Valle de Calamuchita, a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a 9 de Villa General Belgrano, sobre la ruta provincial número 5. Buen día, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias acá Matías Apeño y Nadia Villegas para charlar un poquito con vos.
Bueno, cómo no.
Bueno, Pablo, los periodistas somos muy haraganes, muy vagos y siempre para titular, para presentar personajes, apelamos a estereotipos. Y a Pablo se lo catalogó como el intendente hippie cuando ganó ahí en Villa Ciudad Parque. Así que por ahí mucha gente lo tiene presente porque le han hecho muchas notas. Ya ha hecho gestión, o sea, ya lleva un tiempo de gestión. ¿Cuánto llevas, Pablo, ya?
Y asumí con la nueva gestión nacional también el 10 de diciembre del 2019.
Bien. Venías con un montón de proyectos y para Villa Ciudad Parque y apareció la pandemia. ¿Y cómo la pilotearon ahí?
Bueno, la verdad que la pandemia ha sido un escollo tremendo, digamos, ¿no? Para muchos y para muchas, desde muchos lados, particularmente en lo que es la gestión institucional, la administración pública de una comuna tan pequeña, encima en una región turística, fue muy complicado todo el año. Realmente hemos tenido que estar muy presentes. También con esto se revalorizó muchísimo la necesidad de un Estado presente, también el rol que cumple un Estado en una comunidad. Así que la verdad que bueno, ha sido un año complejo, pero bueno, hemos estado trabajando muchísimo en las diferentes etapas que ha tenido la pandemia. En el principio, cuando fue un cerramiento total, después cuando se empezó a abrir, después se abrió un poco más, en el medio pasaron un montón de cosas, y al mismo tiempo, bueno, uno tiene que ir cubriendo demandas urgentes e importantes de la localidad.
Yo decía que íbamos a hablar porque tiene todo su lado pintoresco, turístico, pero vos venís con una agenda ambiental que ya, además, con el tema de la pandemia a nivel mundial, digamos, no hay atajos, no hay coartadas. La agenda ambiental antes era como un lujo o una cosa que se más para las campañas políticas, pero hoy no se puede obviar en ningún proyecto político, ¿verdad?
Bueno, yo creo que lo planteas muy bien. Lo planteas bien porque yo creo que siempre fue un tema casi, te diría, New Age. Y me parece que hoy es una cuestión básicamente de urgencia, ¿no? Hoy hay una emergencia ambiental en la provincia de Córdoba, que es particularmente donde nosotros estamos trabajando. Hay cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano en el desarrollo de una comunidad donde el ambiente tiene que estar presente. Sí o sí, digo, esto en políticas públicas de ordenamiento ambiental del territorio, esto tiene que ver también con políticas públicas en obras, de lo que es obras públicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con el área social. Digo, me parece que hoy el ambiente atraviesa transversalmente las políticas públicas de una comunidad, por lo menos, y esto lo digo no solamente en función de alguien que le dé importancia política al tema, sino que esto es real, así. O sea, esto es así. Nosotros vivimos en regiones turísticas y Córdoba básicamente ya pasó de ser una provincia industrial a ser una provincia que vive de lo agroindustrial y del turismo, digamos, ¿no? Y donde no ordena el mercado, donde no ordena el Estado, ordena el mercado. Entonces, el mercado ha estado ordenando las regiones. Y eso ha traído un montón de complicaciones, ¿no? Tanto en lo que son los territorios dominados por la industria agrícola como los lugares donde son, digamos, dominados por la industria inmobiliaria, digamos, ¿no? O turística, básicamente, el negocio inmobiliario y la industria turística.
¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Nadia te habla.
Buenos días, Nadia.
¿Cómo nació? Bueno, imagino que en base a todas estas demandas y la necesidad de comenzar a crear este sujeto político socioambiental, pero ¿cómo nació este movimiento verde cordobés? Si hay posibilidades de alianzas con otros sectores, si están trabajando con otros sectores políticos para llevar adelante las distintas propuestas ambientales para Córdoba.
Bien, mirá, esto surge a partir de que Córdoba en los últimos 15, 20 años ha tenido una serie de sucesos importantes donde, como bien vos decís, ha generado la construcción de un sujeto político socioambiental, digamos, sí. ¿no? El tema de la expulsión de Monsanto de Malvinas Argentinas, los más de 40 paren de fumigar que se han hecho en toda la provincia, uh-huh. donde se ha podido legislar en un montón de municipios y comunas de la provincia el uso del suelo con respecto a los agroquímicos, el tema de la defensa del bosque nativo que provocó una movilización de más de 30.000 personas allá por marzo del 2017. Bueno, así un montón de... Bueno, la movilización de la región de Punilla contra la autovía de montaña. Bueno, así todos los movimientos que hay en defensa de los lagos, digamos, de los espejos de agua de la provincia. Bueno, todo esto ha creado organizaciones, asociaciones de vecinos, vecinos organizados. Bueno, toda una serie de cuestiones con una participación ciudadana muy importante. Los incendios de la provincia de Córdoba de este año, del año pasado, sí. bueno, esos fueron el último hecho importante, así, trascendente. Todo eso, bueno, nosotros estábamos viendo que no tenía expresión política, no tenía representación política. Nosotros veníamos, de alguna manera, siempre poniendo en agenda la cuestión ambiental. Yo fui candidato a diputado nacional en el año 2017 uh-huh. en la lista de Córdoba Ciudadana, donde fue electo Pablo Carro, donde para mí fue muy importante poner en agenda política el ambiente. Bueno, pero nos parecía que era importante ponerlo como eje central, ¿no?, en un proyecto sí, político, así que decidimos construir este movimiento. Y por supuesto que siempre tiene que estar dispuesto a construir alianzas con todo aquel que piense que el ambiente es algo central en un proyecto político, uh-huh. digamos, ¿no? Así que la verdad que ese, de alguna manera, siempre uno intenta en la política aliarse o articular con sectores donde más o menos tenga una misma mirada, más allá del partido que pertenezca o la ideología que pertenezca. Obviamente, a ver, si vos me preguntás, yo creo que hay un límite. De hecho, no sé si hay, no creo, pero un límite sí. Me parece que el macrismo y el neoliberalismo son un límite, claro. básicamente, ya de por sí, porque, digamos, no hay en su ideología, en su seno, no hay una postura que tenga que ver con la justicia social, con la justicia ambiental, y me parece que esos son principios para el desarrollo de una comunidad, para una expresión política, por lo menos la que nosotros queremos expresar.
Estamos hablando con Pablo Riveros, que es intendente de Villa Ciudad Parque, en Córdoba. Y en unas entrevistas referidas al Movimiento Verde Cordobés, Pablo, vos insistís en el ordenamiento ambiental del territorio. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué implicaría?
Bueno, para mí eso es, hoy en día, es el principal objetivo político que pueda tener un movimiento verde, digamos, ¿no? Y fundamentalmente si desea disputar, como es el caso en Córdoba, 427 municipios y comunas que son las que componen la provincia. El ordenamiento ambiental del territorio es nada más que el ordenamiento del territorio con una impronta fuerte del ambiente. Cuando uno determina qué actividades se van a realizar en las distintas partes de un mismo territorio, un mismo ejido. Ese ordenamiento ambiental del territorio va a permitir que haya, por ejemplo, sectores de protección del bosque nativo, que haya sectores donde el uso del suelo esté determinado por el cuidado del ambiente, digamos, y por el impacto que pueda tener cualquier tipo de actividad que se haga ahí en el ambiente. Va a determinar también sectores de vivienda que no estén ligados, por ejemplo, a la producción agroindustrial y que después tengamos problemas con las fumigaciones con agroquímicos. A determinar qué tipo de producción también se hace en el lugar, cuál es la identidad que esa comunidad puede llegar a construir. Y estos ordenamientos siempre se hacen con participación ciudadana, porque son importantes, porque van determinando cuál es la planificación de una comunidad. Y esto lo que también termina haciendo es justamente crear marcos jurídicos para después, cuando, qué sé yo, se quiere instalar una mega industria o una multinacional o algo, ya haya, digamos, una planificación jurídica que impida o habilite determinada producción.
Pero esto no existe ya, porque hemos hecho entrevistas cuando fue la temporada de incendios, o sea, va, la, que es la actual, pero el año pasado cuando fueron los grandes incendios en Córdoba, y sabíamos que hay, bueno, zonas rojas, por ejemplo, intangibles, de bosque nativo. El tema es que por ahí no se respeta o le prenden fuego y arrasa con todo. ¿Sería que avanzar sobre ese tipo de ordenamiento?
Mirá, las dos cosas. Mirá, igual de todas maneras, lo que vos me estás hablando es de la ley, que es una ley nacional, inclusive, que se le llamó ley Bonazo, porque la presentó Bonazo en su momento, que es la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo. Ah. Cada provincia tenía que adherir y construir su propio mapa. Bueno, ahí hay varias situaciones. Primero que Córdoba, en su momento, adhirió, armó su propio mapa, un mapa bastante vectorizado, bueno, bastante complejo, pero bueno, armado al fin, y que esa ley lo que dice es que cada 5 años se tiene que reformular el mapa, ¿no? Bueno, acá nunca se reformuló, ya pasaron 10 años, o sea, no hubo, faltan 2 reformulaciones de ese mapa todavía. Porque, bueno, el bosque nativo es vida, entonces crece, y hay lugares donde, por ejemplo, la planta tiene menos de 1 metro y es considerado amarillo, porque todavía no es bosque. Hay cuestiones bastante finas ahí para resolver, ¿no? Uh-huh. Cosas que, bueno, que son quizás más técnicas. Y capaz que ese árbol en 10 años pasó de 1 metro a 2 y ya es bosque. Entonces, bueno, por eso se hacen reformulaciones cada 5 años. Pero más allá de eso, el ordenamiento ambiental del territorio no solamente interpreta al bosque nativo como algo a proteger, sino también, obviamente, que el hábitat, las personas dentro de ese hábitat, ese mismo hábitat, las producciones del lugar, los cuidados de los márgenes de los ríos, toda la cobertura vegetal que haya en el lugar, que no solamente sea bosque nativo, qué tipo de producción se puede llegar a realizar en el lugar, dónde, por ejemplo en la zona nuestra, dónde podrían incluirse más loteos y dónde no, porque digo, no solamente es un problema del bosque nativo. Por ejemplo, yo en este momento estoy en una situación bastante compleja con un loteo de aproximadamente 2.300 lotes, un socioambiental muy fuerte, y ese loteo no toca bosque nativo, pero va a generar un impacto muy fuerte en el lugar, donde habría que justamente generar políticas y generar ordenanzas y resoluciones que le determinen a ese loteo, estoy poniendo este loteo de ejemplo, pero esto pasa en toda la provincia, que tenga que utilizar biodigestores, que tenga que utilizar luz solar, que tenga que utilizar energías limpias, que tengan que desarrollar bueno, una determinada construcción que no ocupe todo el lote. Bueno, toda una serie de planificaciones técnicas que hacen también al ordenamiento ambiental del territorio. Y después, con respecto a lo que decías vos, sí, en muchos casos no se aplica la ley, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema también. Pero el ordenamiento ambiental del territorio es más allá de la ley de ordenamiento nacional del bosque nativo.
Uh-huh. Pablo, cuando te presentaba a Matías, hacía referencia a una agenda ambiental como centro, ¿no?, de la política allí en la localidad. ¿Cómo viene esa agenda mediano a corto plazo para el 2021, 2022, desde allí, desde el Movimiento Verde Cordobés?
Bueno, es un año electoral, claro. Entonces va a ser bueno para poder poner en agenda algunas cosas que son importantes. Uh-huh. Me parece que todos los años electorales este tipo de nuevas iniciativas son importantes, son interesantes. Me parece que hemos tenido una recepción en la sociedad cordobesa muy buena, muy buena. Son años de que se disputen los territorios, claro, dos partidos en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y eso hace que también la misma gente ya esté cansada de tener solamente dos opciones con vocación de poder. Digamos, nosotros cuando armamos el Movimiento Verde es porque tenemos vocación de poder, porque hay una voluntad de poder muy importante, porque nos interesa llegar a los espacios de toma de decisión y que realmente esto sea una realidad y no una expresión nada más ideológica o caprichosa. Entonces, me parece que va a ser importante este año tener un desarrollo en toda la provincia, una estructuración del movimiento y empezar a dar ciertas discusiones que tienen que estar en la agenda, claro, en la agenda electoral.
Pablo, ahí dijiste que tenías 2.300 lotes en la municipalidad.
El loteo ese tiene nada más 2.300 lotes, el que yo te dije.
Sí, está bien, o sea, ¿hay más lugares para construir y ahí en torno a Villa Ciudad Parque?
Totalmente, yo en Villa Ciudad Parque tengo 11.000 unidades urbanas. Yo siempre le digo al ministro de Gobierno de la provincia que si este pueblo estaría en el Gran Córdoba o en Buenos Aires, tendría aproximadamente 40.000 habitantes.
Wow. Y decirnos un precio, porque acá nuestro paraíso soñado es Córdoba para el claro, pampeano, ¿no? no es el Nirvana ni el cielo, es Córdoba, con un arroyito y la sierra.
Bueno, a ver, Gustavo, yo soy...
No, Gustavo es tu primo, Gustavo Silvestre es tu primo, yo soy Matías.
Sí, tenés razón, Matías. De paso, ya quiero nombrar...
Lo saludamos.
Si nos está escuchando. Sí. Tanto a él como a Arturo, que son mis dos primos.
Ah, bien.
Mirá, yo soy jefe comunal, no tengo una inmobiliaria, yo te puedo decir por conocimiento sí. de lo que rondan los precios acá, qué sé yo, no sé, un terreno en ese loteo que te estoy hablando, hasta unos $10.000, una cosa así. Todo esto es parte del conocimiento que yo estoy teniendo. La verdad, sinceramente, yo en ese loteo no compraría hasta que no se ordene. Claro. Porque realmente hoy en día yo estoy muy cerca de limitar la venta de ese lugar hasta que no tenga un master plan, un plan maestro de desarrollo. Bueno, yo lo puse como ejemplo en realidad de un conflicto, no de una oportunidad inmobiliaria o turística, más allá que lo es. La verdad que es un paraíso natural este lugar, y compre donde compres va a ser hermoso, cerca del río o en la sierra o cerca del lago. Digo, hay varios lugares para comprar en Villa Ciudad Parque. Y con esto estoy vendiendo más que nada este paraíso natural, que es el pueblo que me toca gobernar hoy en día a mí. Claro. Pero básicamente el loteo que yo te conté es un conflicto que estamos teniendo con ese lugar. Digamos, no es un conflicto de escrituración, no es un conflicto de dominio. Digo, para dejar tranquilo a alguno que esté escuchando sí. Que ha comprado un lote en ese lugar. Pero sí es un conflicto de ordenamiento del territorio, es un conflicto socioambiental, el impacto que va a tener es muy fuerte. Entonces, bueno, digo, uno no puede limitar o prohibir que la gente, al contrario, todo lo contrario, que la gente venga a Villa Ciudad Parque, al contrario, todo lo contrario. Es hermoso recibir nuevos vecinos en el lugar. Y, de hecho, la mayor cantidad de los vecinos nuevos que están viniendo, todos tienen una preocupación por el ambiente o una intención positiva respecto al ambiente, y eso tiene que ver con justamente lo que estamos nosotros haciendo en el gobierno. Así que es positivo. Pero, bueno, sí, a veces, cuando le toca particularmente a un negocio inmobiliario en particular, bueno, hay una tensión.
Uh-huh. Claro, y está bien, vos aclarás que también no sos una inmobiliaria, pero a raíz de la pandemia, viste que a muchas personas que se bancaron la pandemia y la cuarentena, ¿no?, el aislamiento, encerrarse en departamentos, dijeron, quiero ir de acá. Sí. ¿Notaste ahí interés de esa gente, de Córdoba Capital, de La Plata, de Buenos Aires?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es así, tal cual lo estás diciendo vos, textualmente. Ha sido, no solamente en Villa Ciudad Parque, sino en todo el departamento de Calamuchita, ha sido una, ¿cómo expresarlo? Una invasión de preguntas de inmobiliarias, de compra, de gente que se quiere venir a vivir acá, que le agarró la pandemia acá y se quedó, gente que tenía un terreno y ya decidió venir a vivir acá, y gente que está comprando para venir a vivir acá. Si la pandemia fue un catalizador en eso, y bueno, está bien. Creo que por eso, justamente ante estas situaciones, es la importancia de un ordenamiento ambiental del territorio. Porque cuando nosotros recibamos a todas estas personas, cuando uno habla del ambiente, no lo puede correr de lo social. Entonces, nosotros no podemos recibir 5.000 vecinos nuevos si no tenemos ambulancia, si no tenemos un centro de salud ampliado, si tenemos la situación que tenemos con el dique Los Molinos, que está en un estado eutrófico, si hay algún biólogo lo entenderá mejor, está de cianobacterias por justamente la falta de cloacas en el Perilago, las actividades agroindustriales que se han desarrollado durante años. Entonces, bueno, a ver, si nos gusta un lugar en el cual queremos ir a vivir, para estar tranquilos, me imagino que uno va a desear que ese lugar se cuide y va a ir con todas las intenciones que se cuide. Nosotros desde la política, con la responsabilidad que tenemos, lo que tenemos que hacer es dictar normativas que justamente hagan el cuidado de ese lugar que a tanta gente le gusta para ir a vivir.
¿Y cómo es Villa Ciudad Parque?
Hermoso. Es un lugar hermoso, está enclavado, como decías vos, en el norte del Valle de Calamuchita, es el portal de entrada del lado norte al valle. Tenemos sierra, tenemos todo el cordón serrano, que de paso te digo que acabamos de... La normativa número uno del año 2021 fue la declarada área natural protegida, 17 kilómetros de sierra chica que tenemos, donde es una reserva de bosque nativo, que también es zona roja de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Tenemos el río Los Reartes y el lago Los Molinos. El río Los Reartes desemboca en el lago Los Molinos. Y toda la costa del dique Los Molinos y el lago Los Molinos es nuestra, también de Villa Ciudad Parque. La compartimos con otras comunas y municipios también. Y el río Los Reartes lo compartimos con la comuna de Los Reartes. De un lado el río Los Reartes y del otro lado Villa Ciudad Parque. Hoy en día es un día precioso para ir al río, así que bueno, seguramente en la tarde después de trabajar iremos un ratito a darnos un chapuzón.
Bien.
Bueno, nos quedamos con esa imagen.
¡Qué envidia! Qué las personas que se quieran informar van a la web ciudadparque.gov.ar. ¿Esa sería una buena vía, Pablo?
Es una buena vía para todo lo que estamos hablando en esta nota. De paso te la agradezco porque la verdad que es también una nota donde se da a conocer nuestra comunidad. Yo creo que nosotros tenemos una fuerte impronta de comunicación, para nosotros la comunicación política es fundamental. Cuando hablo de comunicación política también me refiero a normativas que se van realizando en la comunidad, fotos, videos de cómo es nuestra comunidad y también obviamente la comunicación política en términos de lo que nosotros pensamos. Y la web de la comuna es una web muy, muy comunicativa, informa muy bien cuál es el desarrollo que va a tener esta comunidad, lo acompaña muy bien, así que la verdad que cualquier persona que quiera conocer Villa Ciudad Parque desde lejos es un buen lugar para... También el Facebook, Instagram, tiene Twitter también y obviamente la página web donde está todo.
¿Vos venís de la comunicación en tu formación?
No, pero sí soy parte de una organización que tiene una radio comunitaria. Yo tengo un programa de radio que se llama De En Vuelta, que es un programa donde me comunico con mi comunidad todos los martes.
Como Chávez, programa, como hacía Hugo Chávez.
Claro, igual.
Igual. Se llama De En Vuelta y lo que hacemos es, bueno, tener un programa donde informamos y transparentamos la gestión y la gente, bueno, nos dice... Che, no pasó el camión de basura por mi casa este martes. Hay un pozo en la cuadra tal y en la otra tal. Los felicito por lo que hacen. Me parece que le falta hacer esto. Y bueno, y nos comunicamos directamente con la comunidad a través de un programa de radio, lo cual también es súper interesante, novedoso y bueno. Intenta de alguna manera emular lo que hacía el comandante Chávez, pero en una comunidad más chica.
Claro, no, pero hay que animarse, hay que poner ahí la cara para que el vecino te interpele.
Totalmente.
Bien. Bueno, Pablo Rivero, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Como yo siempre les digo, no sé si lo hemos hecho en otra oportunidad, para mí La Pampa tiene un pedazo en mi corazón, porque mi mamá es pampiana, mi familia es de La Pampa, Miguel Canet, Montemú, Santa Rosa, General Pico, así que la verdad que para mí La Pampa es un lugar particular, ¿no? O sea, muy especial y, bueno... que me estén haciendo una nota de una radio tan importante como Radio Nacional, la cual yo considero es una emisora importantísima en todo el ejido nacional, ¿no? Yo escucho mucho Radio Nacional Córdoba también, seguramente ustedes estarán escuchando el programa del Chacho Marcetti, porque creo que ahora se pasa para todo el país. No sé si lo están escuchando ustedes ahí.
Sí, acá lo emitimos.
Bien, bueno, sí, el Chacho es un amigo, es un gran personaje de la radio cordobesa, disfruten mucho su programa porque es hermoso, y bueno, así que agradecidos a ustedes.
Bueno, chao, Pablo, hasta luego.
Abrazo.
Un abrazo.
Tati.
Rebeldes sin cauce, el magazine informativo de la radio pública.